¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Buen día.
Tomando un cafecito acá en esta sala verde que siempre me resultó simpática.
Simpática, sí, acá la llamamos el estómago de Hulk. No, es un dato que no debería revelarlo, porque se trata justamente de toda una implementación técnica para que podamos salir a través de la televisión. Pero bueno, la gente ya con esto de Periscope, de todas las redes sociales, todos saben todo. Así que no hay nada más para ocultar, aquello de la magia de la radio. Mariano, ¿qué le llama la atención? Que le digan Edil Mariano Arana al final. ¿Alcanzó ese cargo?
Bueno, yo qué sé, a uno lo han llamado tantas cosas porque es profesor. Claro. A pesar de que en la Facultad de Arquitectura nunca,
no le decían
nunca nos trata de profesor. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, no sé si sigue aquella costumbre, que yo me acuerdo que me sorprendía entre los compañeros míos, ¿no? Que a los profesores llamaban doctor.
Claro.
Bueno, si vas a Colombia, todos somos doctores, ¿no?
Sí.
Los que tenemos títulos universitarios, los que tenemos otro tipo de características. Y lo cómico, que una gran amiga y una gran docente, la verdad, gran docente colombiana de Bogotá, me dice, pero tú sabes que nosotros que conservamos ciertas características del idioma castellano, un poco peculiar, le llaman su merced. Pero con acento en la E, sin la D final.
Claro, una cosa cómica, su merced, ahí está, tiene razón. Mariano, dígame, primero, saber de su salud, que acá nos preocupó mucho en su momento.
Te agradezco porque ya me enteré, de verdad, Y la cantidad de gente que me hizo llegar, te digo, la solidaridad y la simpatía.
Pero
me conmovió de verdad.
¿Recuperado totalmente?
Sí, recauchutado también.
Recauchutado, pero bueno, justamente para arrancar con todo.
Hace poquitos días el cirujano, hay unos cirujanos bárbaros.
Sí,
en
claro,
este país,
claro.
Digo,
¿dónde
una tecnología.
Vamos a reconocer el lugar en el que
pero
estuvo.
Claro, concretamente con un doctor Vigali, extraordinariamente competente, según me dice la gente, no solamente quienes hemos usufructuado de su tecnología y de su conocimiento, también de aquellos que me hicieron el cateterismo, además la tecnología que me hicieron saber los unos y los otros, ¿no?
Mire usted.
Tan avanzada, que avanza rapidísimamente y que incorpora al país al primer nivel, comparable a cualquier otro ámbito en este aspecto, ¿no?
¿Y qué le dijeron? Que no se enoje tanto, que lo tome con calma.
Bueno, tengo miedo de un cuarto bypass.
Claro, sino el otro día lo vi enojadísimo, lo vi muy enojado.
Pero que realmente me sorprendí, ¿no? Me sorprendí porque, pero ahora estoy mucho más atenuado y te voy a decir por qué, si me lo preguntan.
Sí, claro.
Pero la verdad que una noticia que me resultó tan sorprendente, como a mi modo de ver, incluso les digo la verdad, con respeto a todos quienes formulaban, ¿no?, las decisiones de prácticamente dejar sin efecto el programa Ante la Arena, ayer Gandini con ese sentido del humor que tiene la Junta Departamental, si sabes que la gente te estaba llamando Ante la Arena. No, les digo la verdad, porque considero que es un proyecto realmente, un proyecto país, pero no solamente para ahora, para el futuro, ¿no? Es mucho, mucho más allá del polideportivo, que no es pavada, de la posibilidad de tener un centro de convenciones de primerísima magnitud que podría albergar cerca de 10.000 personas, con lo que significa, bueno, lo decía muchas personas, miembros del poder, propio Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahora lo decía incluso Daniel Martínez, que todo lo que tiene que ver con el turismo de eventos, genera más inversiones para el Uruguay que otro tipo de turismos, de aire, de playa, de esparcimiento, ¿no?
Vamos a estar hablando del turismo de eventos aquí en la tertulia, si quiere nos sigue acompañando después de las 9 un ratito.
¿Se
tiene que ir?
¿Sabes
qué?
Sí. Porque asume el alcalde que me corresponde, porque no cambié la credencial.
Bueno, está bien.
Que es Carlitos Varela. Gran amigo, ¿no? Gran amigo y muy competente. Pero discúlpeme, porque
por
me encantaría
favor.
Estar aquí.
No, porque justamente es ese asunto que sé que le inquieta tanto y que además tiene que ver con esto de la torre, de la Antel Arena. Antel Arana. Podría llegar a ser, si prospera, esa idea que trajo usted. ¿Por qué se calmó? Porque entiende que hay otras posibilidades.
Porque me pareció, sinceramente, al principio debo reconocer que hubo mensajes que me preocuparon, ¿no? Me pareció percibir en estos últimos días, en cambio, mensajes que me parecieron, al menos a mí, de mayor prudencia, creo yo, y sobre todo reflexionando sobre la ejecución de obras de Ante la Arena. Es importante tener en cuenta que los costos que significa la suspensión de las mismas, ¿no? Más allá de las multas por los incumplimientos, que a pesar de lo que se dice, las multas en todos los contratos están, ¿no? O las sanciones, o... Pero en fin, más allá de las multas, y más allá incluso del volumen total de una obra que me llamó la atención que hablaran sistemáticamente $84 millones. Primero, bueno, aún tomando esa cifra como valedera, tenemos que tener en cuenta que esa obra se puede hacer por etapas. Por ejemplo, hay $10 millones de esa cifra, suponiendo que fuera la exacta, que pertenecen, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la parquización, que puede ser postergada perfectamente, ¿no? Para que las obras de construcción, que son tan importantes, entre otras cosas, para generar las fuentes de trabajo que las estamos perdiendo por miles.
Hagamos la casa y que espere el jardín, por ejemplo.
Claro.
Algo así.
Pero aún así, recuerden que en estos últimos días, en una de las tertulias, Graciano Pascale mencionaba, yo no lo verifiqué eso, pero no tengo por qué dudar de su palabra, porque lo decía con mucha firmeza, que esto representa un porcentaje minúsculo, minúsculo comparativamente al resto de las obras. Pero, como siempre pasa, siempre son la sumatoria de porcentajes minúsculos las que pueden poner, las que nos obligan a prestar atención, por otra parte, a un gobierno, bueno, un gobierno, a varios de los gobiernos de nuestra fuerza política, desde el 2005, que está teniendo, a mi modo de ver, una forma ejemplar de conducta, de prudencia y al mismo tiempo de audacia. Bueno, justamente, si hablamos de prudencia y audacia, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta porque este tipo de cosas, porque más allá de las multas por los incumplimientos, se debe valorar los otros costos que se generan por la incertidumbre de las decisiones. Claro.
¿Usted cuantificó, por ejemplo, el costo que tiene haber suspendido las obras?
No, pero puede ser importante, ¿no? Puede ser importante.
¿Y usted ahí
no lo hago solamente desde el punto de vista monetario, ¿eh? El costo de la suspensión me llamó la atención porque eso se percibió enseguida, primero por las distintas opiniones de variados perfiles dentro y fuera del Frente Amplio, dentro y fuera de la fuerza política, pero también por el desánimo de la gente que ve sus sueños derrumbados, porque usted vio cómo valora la gente de las cercanías de todo eso, porque ve lógicamente una gran transformación en un ámbito de Montevideo que realmente es muy oportuno que tenga una dinamización próximo, por otra parte, a todo lo que va a tener como potencialidad, y ayer lo mencionaba el nuevo intendente Daniel Martínez, y yo comparto totalmente sus preocupaciones y sus anhelos, que es que queda una posibilidad fenomenal para la ciudad de Montevideo el traslado del mercado modelo hacia las zonas exteriores donde ya está concertada su localización, porque hay 6 hectáreas y media, 7 hectáreas de transformación en el baricentro mismo de la mancha urbana.
¿Usted entiende que por lo menos hay un plan o
una
idea?
Yo creo que sí. Y tratando de apostar a la credibilidad y congruencia del gobierno y a los compromisos asumidos, ¿no? Y al deseo de la sociedad por concretar un proyecto que, como digo, es un proyecto país de envergadura muy considerable. Y además, también de todo aquello que surge de las múltiples manifestaciones favorables de los vecinos, de los trabajadores organizados, que creo que muy sensatamente también salieron a la palestra pública, y del empresariado nacional. Yo creo que, por otra parte, podemos apelar a la enseñanza que nos ha dejado nuestra propia sociedad y nuestra propia historia, pero pensemos en lo que fue la segunda y la tercera década del siglo XX, en un momento en que el vallismo, que fue un impulsor, recordemos que el vallismo prácticamente consideró a Montevideo, por otra parte, como coto privado, ¿no? Durante más de 90 años gobernó el país y prácticamente Montevideo era un reducto mayoritariamente del vallismo. Y bueno, pero recordemos lo que fue capaz de hacer en momentos en que no estaba la economía en su dimensión más expansiva, ¿Cómo es posible entender, si no hubiera realmente una gran audacia dentro de la prudencia, para que pudieran hacer simultáneamente, nada más que para considerar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la enseñanza, que estuvieran haciendo simultáneamente la Facultad de Derecho, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, el Vázquez Acevedo, la Escuela Alemania, la Escuela Brasil? Fue una cosa fenomenal. Y una década después todavía, estar haciendo, por ejemplo, el Estadio Center, la Rambla Sur, una cosa fenomenal, audaz, tremendamente audaz. Demoró años, pero fue una obra que no se detuvo y que, bueno, tuvo los resultados extraordinarios que tuvo. Por otra parte, recordemos las audacias que se tuvo ahora nomás por parte de nuestro gobierno, generando lo que no estaba en principio considerado en el programa del Frente Amplio y un éxito formidable a escala internacional y a escala nacional, como el Plan Ceibal, como terminar la obra del Sodre, como la Torre Ejecutiva, como la Perimetral, como el propio Solís. Bueno, entonces, ¿qué nos induce a pensar esto? Yo creo que hay la posibilidad de apelar a esas enseñanzas que la propia sociedad uruguaya nos ha legado, y yo creo que podría haber una alternativa que respete la buena gestión económica que se ha tenido en los gobiernos del Frente Amplio y generar, por ejemplo, la constitución de un fideicomiso financiero. Un fideicomiso financiero que no afecte en absoluto, que no permita, que no esté en juego ni la empresa con la que se contrató, ni el contrato vigente.
¿Y cómo operaría, Mariano?
Yo creo que ese fideicomiso, que ya le digo, que no afecte la garantía del Estado, y que consiga un plazo de mayor financiamiento, de un financiamiento de mayor extensión.
¿Y quiénes participarían de ese fideicomiso?
Bueno, yo creo que lo que se podría hacer es una cesión de obligaciones de aquellas que están vinculadas al contrato de las obras, de modo de extender el flujo de pagos en unos 12 o 15 años. Por otra parte, yo creo que tenemos además experiencia nacional, vamos a decir la verdad, nos olvidamos recientemente incluso el proyecto de energía eólica promovido por la UTE, un formidable proyecto. Lo que ha cambiado la matriz energética del país es, la verdad, entusiasmante.
¿Usted entiende que hay que motivar, estimular al sector privado para que, a través de una emisión de obligaciones negociables, se pueda realizar este fideicomiso?
Un proyecto de energía eólica como Pampa en Tacuarembó, el Pampa, fenomenal. Claro. Uh-huh. ¿En qué? Bueno, es lo que hizo. Una emisión que fue exitosísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero y además, más atrás, lo que hicimos nosotros mismos en la Intendencia de Montevideo, cuando propusimos mediante este tipo de acciones la posibilidad de concretar una obra como Propios, que nadie pensaba que eso se podía hacer. Acuérdense aquel cruce de Propios y Garzón, que era un espanto, vamos a decir la verdad. Era, en la noche, era una especie de trampa, ¿no? Y además de una dificultad de fluidez circulatoria. Bueno, y los recursos a obtener, yo creo que sí, que una emisión pública, ¿por qué no? Que permita no solamente aceptar el pequeño ahorro, de pronto, los pequeños ahorristas, incluso aquellos que se sienten consustanciados con la obra y que pueden ser una pequeña inversión asegurada por la responsabilidad del Estado y que permita que algo tan importante para el futuro del país, porque esto es una apuesta no solamente, insisto, no solamente turística, no solamente en lo deportivo, en los grandes espectáculos, sino una apuesta en el fondo tecnológica, científica y cultural en el más amplio sentido de la palabra, que nos dé una credibilidad a nivel internacional.
Bien, arquitecto Mariano Arana, muchas gracias por estos minutos. ¿Dónde va a presentar esta idea? ¿En qué niveles?
Bueno,
¿o a qué nivel?
Entre ustedes, los periodistas.
Por ejemplo.
¿Y por qué no planteársela también
al
intendente de Montevideo, a la ex intendenta que va a seguir dentro del gobierno central, ya que fueron tanto, y a la propia Antel, si es que se interesa por
¿y al
esto,
equipo económico?
Y al equipo económico, ¿por qué no también?
Mariano, muchas
gracias.
Yo
creo que cuanto más hagamos para que los uruguayos nos mantengamos unidos en una situación que no es la más favorable respecto a la que hemos tenido algunos años atrás, pero que me deja tranquilo, porque el uruguayo está de alguna manera bien sólidamente constituido gracias a la prudencia que se tuvo en el manejo económico, que nos permite ser simultáneamente prudentes y audaces.
Muchas gracias. El arquitecto Mariano Arana, en la mañana del Espectador.